¿tú cuándo publicas tu libro, Xavier?
A mediados de marzo.
Sí.
Guárdame un rinconcito.
Sí.
5 minutos.
Solo. Siempre guardo rinconcitos para los componentes de gabinete que publican. Sí. Que además publicáis casi todos.
Se llamará Adiós Muy Buenas.
Muy bien, pues de eso hablaremos. También Julián Casanova va a publicar pronto, supongo, ¿no? Después de casi un año investigando en Princeton, desde donde nos habla toda esta temporada, pues habrá un libro seguramente eruditos sobre historia muy interesante, ¿o no?
Sí, estoy trabajando en políticas de violencia del siglo XX y en Europa, en toda Europa, en Europa del Este también. Y sí, pero me imagino que tardaré un poquito porque lo nuestro va despacio.
Va despacio. Javier Gállego, que sepa, de momento no tiene nada previsto, ¿o sí?
De momento primero, no. Primero me alegra mucho escucharte, Julia. Oírte y
bueno,
escucharte.
Sí.
De verdad. Pronto cantando ópera, ya verás.
Sí, estoy ya con las áreas.
Bueno,
¿qué le vamos a hacer? Aquí lo bueno es lo de Sardá, que va de un afónico a otra. Va de Ferreras a mí. Y de mí a Ferreras. Es tremendo, ¿eh?
No, pero Ferreras no está afónico, sino que ha tenido... Bueno, constipado también.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Todo el mundo está afectado.
Sí, pero por lo visto este año el tema de las afonías, yo que jamás había perdido la voz, nunca.
Sí.
El tema de las afonías, por lo visto, este año es como una especie de epidemia que además tarda mucho en irse, como están comprobando los oyentes. ¿Qué le vamos a hacer?
Se te nota mucho, sí. Por lo menos desde Estados Unidos se te nota mucho la afonía.
Bueno, en mi casa no lo notan nada porque estoy muda. Solamente hablo las 4 horas de programa. Luego ya el resto del día estoy callada, por si acaso.
Siempre escampa.
Ay, Dios mío.
Que decimos aquí en Huesca, que hoy estoy yo en Huesca, en mi tierra.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, aquí viene a gustito.
¿Me estás haciendo de niño? Bien. ¿De niño bueno?
Estoy haciendo de niño bueno y por mil historias y
por
ITV y
bueno,
personal
pensaba,
y bueno.
Yo creía que estabas haciendo de hijo, ya sabes.
Asuntos personales, pero ya que me has preguntado por lo del libro y termino, ni libro ni hijo. Plantar árbol quizá dentro de poco.
Uh-huh. Bueno, pues...
Eso de que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Ni tener otro hijo.
Bueno, ya tienes una preciosa.
Bueno, que vale por 5, por eso digo, de momento nada más.
Bueno, Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un país que tiene la fragmentación de partidos como la que tenemos en España, ¿verdad? Pues está condenado o a la inestabilidad o a aprender a pactar, ¿no? Es algo que saben los políticos y si lo saben, de esta pregunta que ahora les planteo, es de la que quiero hacer hoy el gabinete. Otra cosa es que luego los gabineteros me lleven por otros caminos. Pero el tema es, si lo saben todos los líderes políticos, ¿por qué plantean a los electores cordones sanitarios y vetos que igual no pueden cumplir? Nos lo preguntamos hoy en concreto por la negativa de Ciudadanos a pactar con el PSOE tras las generales, pero es que ese cordón sanitario lo hemos oído en otras ocasiones, ¿verdad? Un asunto que hoy centra desde luego las primeras jornadas de precampaña. Cuéntanos, Asun.
Pues sobre ese cordón sanitario ha ironizado hoy Pedro Sánchez.
Pertenezco a una nueva generación de líderes socialistas que gobernamos un partido con 140 años de historia, que ha gobernado la mayor parte de los años de democracia en estos últimos 40 años. Hemos protagonizado muchos de los grandes avances y conquistas sociales a lo largo de estos 40 años. Y hay algunos que nos quieren poner un cordón sanitario.
No cree Sánchez que el cordón vaya a servir de nada y anoche en Televisión Española dijo que él no se cierra a ningún pacto.
Pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos, con Podemos o con el Partido Popular en múltiples cuestiones, como hemos hecho durante estos últimos 8 meses, si es que lo que necesita el país es unirse en torno a los grandes proyectos que tenemos por delante.
Y eso incluye también hablar con los nacionalistas catalanes y por eso Ciudadanos insiste en que no va a pactar con quien quiere romper España.
Sánchez nos confirmó que está dispuesto a volver a reeditar un acuerdo con los golpistas, un acuerdo con los que han intentado romper nuestro país, un acuerdo con los que han dividido a la sociedad catalana. Necesitamos cambiar al gobierno y echar a Sánchez de la Moncloa para que se vaya a la oposición. Ayer lo acordó la Ejecutiva por unanimidad y creo que es una decisión necesaria para decirle a los españoles que somos la alternativa a Sánchez.
No se lo cree el PP, esto de que no vaya a pactar Ciudadanos con el PSOE. Se remite a los precedentes sobre cambios de opinión en Ciudadanos la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat.
Bueno, el Partido Ciudadanos, pues un día se va a dormir socialdemócrata y otro día se levanta liberal. Nos aprobó los presupuestos el año pasado, en mayo del año pasado, y la semana siguiente dio la posibilidad de que Pedro Sánchez hiciera una moción de censura.
Y a Irene Montero, la portavoz de Podemos, pues le parece que Rivera se ha retratado.
Y yo creo que es una buena noticia para España que ahora, de nuevo, queden muy claras las posiciones y que quede claro que Ciudadanos es un partido de derechas que, en caso de gobernar, va a gobernar con el Partido Popular y con Vox.
Alguien que ya no está en la política activa, por cierto, ha recordado hoy que no es buena idea esto de los cordones sanitarios.
Nos referimos a Alfonso Guerra, que cree que en un momento político que esta mañana en Más de Uno ha definido como líquido y deslizante, lo de descartar alianzas futuras, pues es un error.
Sorprende mucho que antes de unas elecciones haya partidos que ya tengan posicionamientos de coaliciones o no coaliciones. Esto, desde el punto de vista técnico, es algo absolutamente novedoso. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Desde el punto de vista técnico electoral es un error gravísimo.
Un error técnico, un error de cálculo que en el caso de Ciudadanos, Alfonso Guerra atribuye a un intento de minimizar el posible efecto del acuerdo de gobierno que alcanzaron en Andalucía.
Porque su acuerdo en Andalucía, incluyendo, quieran o no, a un partido de extrema derecha, eso ha significado que le ha entregado al cetro, el cetro de la derecha se lo ha entregado al del PP. Y se tiene que sacudir eso de alguna manera. Y en lugar de sacudírselo, dejando de pactar con Vox, se le ocurre, bueno, pues yo quiero ser alternativa al PSOE y me voy a poner aquí como el más gallito de todo.
Hoy seguro que no adoran tanto ya en la derecha a Alfonso Guerra. Es curioso además que Rivera, que tanto se mira en Europa para algunas cosas, ¿no?, plantea aislar al PSOE, porque esto le obligará previsiblemente a pactar con Vox, cuando en otros países europeos los vetos, ¿verdad?, se hacen precisamente para aislar a la extrema derecha.
Hay varios ejemplos. En Bélgica lo llevan haciendo desde hace casi 30 años. En el 91, el Vlaams Blok, que hoy es el Vlaams Belang, un partido que defiende discriminar a los ciudadanos en función de su nacimiento, tuvo un éxito electoral sin precedentes y preocupante, y la clase política estableció entonces una cuarentena que se mantiene hasta hoy en torno a esta formación, aunque sí que es cierto que pactan ya con otras formaciones ultras, aunque quizá no tan ultras. Holanda es otro ejemplo. Los ultras del Partido por la Libertad no encuentran socios para gobernar a pesar de que quedaron en segunda posición en las pasadas generales. Y en Alemania, los partidos del arco parlamentario tradicional también optaron por aislar a Alternativa por Alemania, que obtuvo 92 diputados, casi el 13% de los votos en las últimas elecciones al Bundestag, y no pactan nada con esta formación de ultraderecha que hasta ahora no ha podido siquiera capitalizar su papel de primer partido en la oposición. Otra cosa es que ese cordón evite que calen las ideas radicales, y habrá que ver también qué va a pasar cuando celebren las elecciones regionales en el este del país, que es el bastión de esta formación de ultraderecha, donde podrían convertirse ahí sí en fuerza imprescindible para gobernar.
Gracias, Asun. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana.
Bueno, pues la pregunta que hacía al principio de este gabinete, ¿no?, es por qué plantean a los partidos, a los electores, cordones sanitarios o vetos que luego quizás no puedan cumplir. Y sobre todo, ¿es posible la estabilidad en España sin pactos postelectorales?
Pero bueno, pueden hacer lo que quieran, están en su derecho. O sea, Rivera, que nació como un efluvio de la nueva política y tal, puede decir, pase lo que pase, yo es lo mismo votarme a mí que al PP que a Vox. Ya está, está en su perfecto derecho. Lo único que los razonamientos a veces me resultan chocantes. Sí, es un peligro para España el que el señor Sánchez pueda depender de los partidos nacionalistas. Pues en ese caso, si gana y es el partido mayoritario y depende de cómo esté la cosa, la forma de evitar esa dependencia de Pecatis, que es republicana, es que Ciudadanos apoye a Sánchez. No veo que el razonamiento. Pueden hacer lo que les dé la gana. Hacer con este país las propuestas que quieran.
Bueno, sí, pero que es que en el país estamos nosotros, sí, y hay que dejar claro que aprenden un país que sale del bipartidismo, sí, o aprende a pactar, que significa siempre ceder una parte de lo que piensas,
pues no,
para escuchar al otro,
pues no,
o cabalgaremos en la inestabilidad.
Sí, 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 el señor Valls debe estar llorando.
Esto hay que decírselo a los electores.
Esta tarde, ¿eh?, el señor Valls debe estar llorando, ¿no?, por la actitud de Rivera. Pero, insisto, no cuesta tanto. Yo creo que los ciudadanos de este país, interesados por la política y que les escuchan, que hay muchos que naturalmente tienen su vida y pasan de todo esto, los razonamientos deberían ser un poco más sostenibles. Es decir, si te preocupa que dependan de los partidos nacionalistas, bueno, hay una forma de hacerlo. Sánchez, si dejemos la puerta abierta a que si ganas las elecciones claramente, yo te daré soporte. No necesitarás a los nacionalistas catalanes. ¿No sería lógico también?
Bueno, voy con Javier Gallego.
Sí, yo primero, estamos en táctica electoral, no estamos en nada más. Y segundo...
Ya, pero ¿qué se pretende con esa táctica electoral?
A eso voy.
Claro, le dices le estás dando un mensaje a tus electores, que es, tú tranquilo, vótame tranquilo, que yo nunca voy a pactar con estos. Pero luego, si por lo que sea ocurre,
claro, sí,
te llaman traidor. Digo... O sea, ¿no es mejor preparar a los electores para hacer pedagogía política?
Pero vamos a ver...
No, porque quiere ganar los votos del PP.
Fíjate, no los del PP, al revés. Es mantener los suyos, y ahora os lo explico. Por cierto, previo, no haré presidente a Rajoy, dicho el 27 de junio del 2016, después de las elecciones anteriores.
Espera un momento, es que lo hemos puesto en maldita hemeroteca a las 3, que merece la pena que escuchemos primero a Girauta y después a Rivera. Escuchen Girauta cuando el tema era apoyar o no un gobierno de Rajoy.
Porque yo ya te lo digo antes de que me lo preguntes. ¿Rajoy puede encabezar la nueva etapa de la regeneración española? N o mayúsculas.
Eso es innegociable.
Pero vamos, es que es inimaginable que hemos venido a la política española para regenerar España, vayamos a dejar esa etapa histórica en manos de Rajoy o alguien de su equipo. Es que esto es inimaginable.
Lo era.
Era inimaginable, Juan Carlos Girauta. También tenemos a Rivera diciendo algo parecido.
Nosotros no queremos que Rajoy gobierne, más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando. Ahora, si me preguntan, ¿va usted a ser presidente al señor Rajoy con los 3,2 millones de votantes ciudadanos? No, y eso lo saben todos mis votantes y todos los españoles.
Vale.
Pues eso. Donde digo, porque luego los resultados son los que van a definir. Yo todavía no me creo que haya líneas rojas.
Ojo que es
para
la ejecutiva en este caso, ¿eh?
Cuidado. Pero Javier, un partido sobre todo bisagra, porque es normal que Vox no vaya a apoyar a Podemos o Podemos a Vox, o que el PP no vaya a apoyar a Podemos ni Podemos al PP. Es normal, si es que no tienen que decirlo. Claro. Sus propios votantes lo saben. ¿Cuál es el problema en un país como España, donde no hay una cultura de partidos más de centro, liberales, que puedan apoyar en un momento dado?
Ahí vamos.
No, es el problema también estructural de España. No hay una cultura en ese sentido de un partido bisagra, al puro estilo bisagra. Por tanto, al no haber esa cultura, es muy complicado. Para mí, evidentemente, es un error... Porque, ojo con los resultados, y ya te has desdicho una vez, pero ¿qué está haciendo Ciudadanos, sobre todo en estos momentos? Pues vamos a ver, mirar la última encuesta, la de ayer. Y la de ayer, todos los partidos tienen una fidelidad, que es lo importante de las encuestas. Acordaros de esto, no la proyección de voto final, porque hay mucho indeciso, falta mucho, y la última semana de la campaña va a ser también muy decisiva. Pero en este momento, las tendencias, lo importante de las encuestas es la fidelidad de voto. Todos los partidos tienen una fidelidad baja, pero el que tiene más alta es el PSOE, un 65. Ciudadanos tiene un 43% de fidelidad. Y el PP un 42. Ahí está el problema. ¿Y qué ve Ciudadanos? Que su mayor fuga en este momento es, no al PP, a Vox. Por tanto, ha planteado como táctica electoral decir nosotros nunca con el demonio llamado Pedro Sánchez. ¿Pero por qué?
Quiere retener.
No. Decíais de captar nuevos votantes del PP. No. Quiere retener sus votantes que en mayoría... La parte más alta de sus votantes que huye a otros partidos está huyendo en este momento a Vox, luego seguido del PP. Por tanto, ha hecho una táctica electoral después de analizar las últimas encuestas.
Julián Casanova.
Sí, yo también creo que hay otro nuevo componente. A mí me parece que los políticos, cuando se acercan las elecciones, y todo el mundo lo sabe, lo que hacen es... grandes promesas, ¿no? Que normalmente son grandes promesas para curar los grandes males de la sociedad. Esto en esta campaña no se va a producir. Es decir, aquí en esta campaña muy poca gente va a hablar de qué hacer con la corrupción, con la polución, con la contaminación, con los impuestos, con la política internacional, con que viene después Europa o no. No, nadie prácticamente va a entrar en ese tema. Con lo cual, lo que están haciendo, esa visión de Ciudadanos, es poner un punto negativo para avisar. No es un cordón sanitario, sino que es un punto claramente negativo para avisar a la gente que ellos creen que van a estar atraídos por ese punto. Y me explico. En política es mucho mejor dar una visión negativa, no votar, no pactaré con el PSOE, que una visión positiva. Yo, después de las elecciones, formaré un gobierno con el PP. Es decir, no es tanto un cordón sanitario, sino de la percepción que se tiene con los ciudadanos respecto a la política. Luego, primer punto, vamos a tener campañas electorales para las generales y campañas electorales para el resto, donde van a estar dominadas las campañas por aspectos que no tienen que ver nada con la vida de los ciudadanos, pero que hay grandes fotografías que ya se encargan los medios de comunicación diariamente, las redes sociales, en magnificarlo. Porque esto de no cumplir promesas o esto de ir a cosas que no tienen nada que ver no es nuevo. Esto estaba en el siglo XIX, estaba en el siglo XX. Lo nuevo actual es el impacto que todo eso tiene, porque hay vídeos, te recuerdan, las hemerotecas que sacáis vosotros, eso es importantísimo, ¿no? Y por último, que parece también muy, muy importante para lo que es el funcionamiento de la democracia y para lo que es también el futuro de los jóvenes que creen o no creen en la política. Si tú no hablas de política, si tú no tienes que escuchar realmente a lo que los ciudadanos dicen, porque tú solo escuchas lo que quieres ya escuchar de esos ciudadanos, ya no solo es que no haya pacto postelectoral, ya no solo es que no haya después posibilidad de formar gobiernos o de tener acuerdos, es que realmente no hay posibilidad de escuchar cosas diferentes a las que quieres escuchar. Ese es el gran problema que tenemos ahora los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque para confiar en un candidato no hace falta escucharle. Confías en el candidato porque pertenece a tu partido, que está contra el otro partido. Este es el modelo, exacto, de hacer política,
sí, pero,
de Trump.
Pero, sí, pero
este es el modelo de hacer política, sí, de Trump, y le está saliendo.
Claro, pero alguien deberá decirle a los electores, en el supuesto de que los electores ya no sean lo suficientemente inteligentes por sí mismos para darse cuenta, sea votante del partido que sea, que la gobernabilidad va a ser muy complicada salvo que haya pactos. Vamos, complicada, va a ser, sí, imposible. Sí, pero, por tanto, si queremos un país con estabilidad y con un gobierno, los votantes de un partido tendrán que aceptar que al final, pasadas las elecciones, su partido tenga que aliarse con otro, al que a lo mejor esa persona nunca hubiese votado, para que sea posible la gobernabilidad.
Pero ellos andan...
¿Por qué nadie se plantea seriamente y con responsabilidad contar esto a los votantes?
Porque están compitiendo...
Sean de derecho, de centro o de izquierda.
Están compitiendo entre ellos. La derecha está ensimismada.
Llámame naif, pero no lo entiendo.
Ensimismada. El señor Rivera tiene un sueño, que es obtener 1000 votos más que Casado.
Ya.
Sí. Y si es así, déjate del PSOE, déjate de puñetas. Si entre los tres hacen el pacto a la andaluza, aquí se dirime si ese pacto es posible, quién es el candidato. Que no está claro. Si será Casado o será Rivera, ¿eh?
Depende de quién tenga 1000 más, como pasó en Andalucía.
Por eso te digo, claro, que en eso anda Rivera.
Ya.
Rivera, en su posicionamiento, lo que sí hace es la divisoria entre dos Españas. Es decir, al no aceptar su magma posible y razonable, y decir, veremos qué pasa, estamos ya en la divisoria entre la derecha, los partidos de derecha, y los partidos de izquierda.
Xavier, pero no solo Rivera, quien hace esa divisoria, y en eso están, y por eso se han adelantado las elecciones, es también Pedro Sánchez y Moncloa. Ya no hablo del PSOE. Es también Moncloa, desde antes incluso de Navidad, cuando fueron las elecciones andaluzas. Es decir, la polarización. A ellos les ha venido muy bien esa foto de Colón. La polarización entre yo, gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, frente a... Ya luego entre ellos lucharán por el liderazgo frente a la derecha,
bueno,
y encima marcando la ultraderecha, etcétera, etcétera. Sí. No, pero en esa polarización están todos y van a ser así las elecciones. al PSOE, a Pedro Sánchez, le viene muy bien. Le viene muy bien esa polarización también, y también aboga por eso. Es decir, la declaración, aunque parezca que va a impedir, ya veremos, vuelvo a decir, donde digo Diego, ya veremos después de los resultados, pero el marcar una línea roja de Albert Rivera también le viene bien a Pedro Sánchez en este momento, porque se visualiza mucho más la foto de Colón, el Pacto de Andalucía, y por tanto ellos tres... O yo.
Sí, bueno.
Esos pero, tres, pero, o pero nosotros.
Matemáticamente, claro. Ya veremos si le viene bien, ¿eh?
No, pero estoy de acuerdo.
Es una jugada de ajedrez.
Bueno, estoy de acuerdo. Podríamos estar de acuerdo en que esa jugada le viene bien a Pedro Sánchez.
Sí,
en ya, cuyo se caso. Verá, en cuyo
y
caso,
la provoca, ya, bueno, y la provoca también.
Ya, pero si le viene bien a Pedro Sánchez, convendrás conmigo que es un gol en propia meta.
¿Para posibles pactos?
No, para Rivera, claro. Si algo que dice le viene bien a Sánchez.
Ya, pero claro, pero Rivera está en lo que está en lo suyo, está en las próximas elecciones. Aquí, vamos a ver, ¿en qué están pensando los partidos políticos? Porque, Julián, yo creo que en este momento de polarización, ya no solo en España, en cualquier sociedad, donde cada vez todo es más blanco y negro y todo se retroalimenta, bueno, pues Rivera está en lo suyo, que es ganar el liderazgo de la derecha en estas elecciones. Es decir, están pensando todos en las próximas elecciones, claro. No en el día después. Pero todos.
Mira, uno de
ellos. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Perdón, leo un mensaje que entra ahora mismo. Dándote la razón, Javier Gallego dice: a mí me parece magnífico que Rivera se niegue a pactar con los socialistas, porque es la única forma de que mi voto continúe siendo del PSOE.
Claro.
No quiero que se aproveche de ninguna forma para votar con la derecha. O sea, fijaros qué combinaciones tan curiosas.
¿Puedo hablar?
Sí, sí, adelante.
Sí, no, que yo creo que tú decías, Julia, que, bueno, a lo mejor yo es que soy ingenua, ¿no? Yo es que creo que, es lo que trataba de reflejar al principio, y porque lo estoy viendo todos los días aquí en Estados Unidos, yo creo que lo que está pasando fundamentalmente es que nosotros, me refiero hoy a las personas que estamos hablando aquí, tenemos una concepción de la política en la cual sería, vamos a ver, usted infórmese de todo lo que dicen las diferentes opciones que hay en política. Escuchen con cuidado a lo que dicen ellos y no confíen en lo que dicen los demás que han dicho. Al final, hágase su propia composición de lugar y no se fíe de las composiciones de lugar que vienen contaminadas. Esto no existe ya en política. Esto no existe ya en política. Y esto existía en política y lo vimos a principios de la transición porque había ese hambre por ver quién proponía algo. Lo vimos en momentos claves en otras elecciones en el mundo. Esto no existe porque en estos momentos lo que existe, volviendo al tema que he planteado antes, es que ya no hay. Ya, la gente ya sabe que me vas a proponer el cielo. La gente ya sabe que me vas a proponer el paraíso. A mí no me interesa. Dime algo agresivo y si puede ser contra
alguien.
Después ya
claro. Y
las
contra cosas. Alguien. ¿Y
a
sobre
mí no
todo?
Me interesa. Perdón, acabo. Sí. A mí no me interesa el aspecto positivo de que tú me vas a traer la felicidad y el paraíso terrenal, porque eso no me lo creo. Y al final, cuidado. Al final, esto parece que es bueno porque responde a los intereses de la gente, pero lo que provoca a largo plazo que
exacto.
Lo estamos viendo es una desafección.
Ahí.
Es una desafección
claro.
Por la política,
claro.
Completamente en muchísimos.
Pero ahora hay sexo,
bueno, electores,
sexo. No, pero hay sexo en todo no, esto.
Y electores
¿eh?
Y electores considerando traidores
sí.
a sus líderes, a los que han votado creyendo que algo sí. que ha ocurrido jamás iba a ocurrir.
Y para que no les llamen
en un
traidores
otro.
En Cataluña hay
por ejemplo,
el quietismo que hay y no se han votado los presupuestos. Por esto digo que hay sexo.
El miedo que tienen, porque tampoco en Cataluña no se ha hecho ninguna pedagogía política.
O sea, te digo que hay sexo porque hay una relación de sadomasoquismo.
Ya.
Es un análisis que no es mío. Es decir, acabo de tener una influencia en ese territorio. Pero los independentistas, deseando que gane la derecha, negando el pan y la sal al señor presidente del gobierno dialogante, están pidiendo látigo y ellos manifiestan claramente una postura masoquista.
Sí, hasta el extremo que he leído un artículo, aparte del tuyo que me gustó este domingo en el periódico, otro artículo en La Vanguardia que decía que si gobiernan Ciudadanos y PSOE no es bueno para los independentistas, pero tampoco es lo suficiente malo para ellos.
Claro.
Tal cual, ¿eh?
Claro.
Quédense con esta idea.
No es lo suficientemente malo. Es
no
decir,
es
prefieren
claro,
la España Vox. Pizarriana
sí.
y negra.
Claro, exactamente es lo que, en función también de lo que decía Julián, siempre se ha votado en contra de, siempre. en algunos momentos se hacía más hincapié también en las ideas del partido.
Pero eso en la época bipartidista tenía un sentido, pero ahora...
Pero a eso voy.
Claro.
Ahora ahora tenemos mucha más oferta, 5 actores políticos, nunca había pasado en España, pero precisamente, aunque haya más oferta, se intenta polarizar por ambos, entre comillas, bandos, que no me gusta la palabra, precisamente para seguir votando en contra de. Pedro Sánchez lo hace con el frente de la ultraderecha, exageradamente, y Ciudadanos también ha entrado en el... Nunca ni un pan, exactamente, sí, sí. Con Pedro Sánchez, porque va a estar coaligado, que tiene mucha lógica, porque al fin y al cabo es eso se ha visualizado, que Pedro Sánchez se ha apoyado en quien se ha apoyado para que la moción de censura tenga éxito. Por tanto, también la derecha juega con ese factor, el centro-derecha juega con ese factor. Pero en el fondo, aunque haya más posibilidades, la polarización, el votar en contra de, va a seguir manejando el resorte del voto.
Por cierto, que Casado anuncia que al llegar a la Moncloa al día siguiente aplica el 155 en Cataluña. Señor Rivera, debería manifestarse en este terreno, si también no, es que está categórico.
La campaña va a ser muy interesante, porque todas estas cosas van a tener que salir. O sea, se van a tener que definir más.
Bueno, no, Casado ya no se puede definir más.
No, pero precisamente yo vuelvo a decir que el gran problema lo tiene el llamado partido bisagra. Hay que recordar que Pedro Sánchez habría sido presidente de gobierno con Ciudadanos, si Podemos se hubiera abstenido.
Sí, sí.
Es decir, que usted ya le votó y ya acordó un programa y hubiera sido incluso hasta el vicepresidente del presidente
igual,
Sánchez.
Igual, por tanto, ¿entiendes? Hay que repetir las elecciones, ¿eh?
Volviendo al tema del
Julián,
volviendo al tema del origen del gabinete, para compartir poder hay que tener responsabilidad política.
¿Ay?
Y para tener responsabilidad política, para compartir el poder, tienes que tener una base social de ciudadanos amplia que lo quiera. Pero en España en estos momentos no estoy tan convencido de que hay una base de ciudadanos, de votantes, de electorales, que quieren de verdad que los demás compartan el poder.
Este porque las élites políticas, Julián, también han estado interesadas en eso. Las élites políticas también han estado interesadas en el divide. En la confrontación y en la polarización. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero si las élites políticas hubieran promovido la cultura del pacto, la cultura más del diálogo y del acuerdo, la población, los ciudadanos, hubiéramos estado más por esa vía.
Yo creo que desde arriba...
Pero no solo la cultura política, perdón, los medios de comunicación, la educación... Creo que en los últimos años hay una tendencia a no darle agua a nadie que consiga...
Perdón, en Cataluña...
Y eso, en educación, en política, en sociedad, es nefasto. Sí.
En Cataluña, paradójicamente, ganó las elecciones autonómicas Ciudadanos. Ganó las elecciones autonómicas. El partido más votado fue Ciudadanos, lo cual ahora difícilmente podría repetirse, porque es que se les desgaja Vox. Y si no, al tiempo.
Yeah.
Y si no, al tiempo.
Bueno, pues muy interesante el gabinete. Seguimos escuchando opiniones en el 638-442-081, también leyéndolas en Twitter. Les dejo con Mari Carmen Juan los últimos 10 minutos, que me voy al otorrino. Gracias.
Venga,
mejorarse. No se mueva nadie, ¿eh?
Adiós.
Vale.
Ahí, ánimo.
¿Por qué no una hipoteca sin comisiones? Hipoteca variable Open Bank. Desde Euribor más 0,89 TIN anual. Solo con tu nómina. No busques más. Condiciones en openbank.es. Hipoteca tipo variable. El banco del futuro. Hoy. Tipo fijo. Primer año 1,99. TAE variable 1,06.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Ya lo tienen más de 1 millón de clientes como Guillermo Sánchez.
Abres la aplicación de Iberdrola Clientes. Elige las 8 horas que más te interesa para ahorrar y ya está.
Plan Elige 8 horas. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Por primera vez en España llega una nueva fase de la voz.
Vamos a tener 3 semanas de asalto.
Cargada de novedades.
Tenéis 2 robos para todos los asaltos.
Algo me dice que esto va a ser un momentazo.
Los asaltos de la voz. Esta noche a las 11:20 en Antena 3.
Lucía, qué bien te queda el vestido.
Lo vi y me enamoré, aunque me sobraban 2,5 kilos para ponérmelo.
Pues estás estupenda.
Gracias al Pack Express de Naturhaus, con el que he perdido 2 kilos en 2 días.
Yo también quiero hacerlo.
Pues busca tu centro Naturhaus más cercano en naturhaus.es o llamando al 902 15 14 14.
Llega la tarifa más grande y abundante que jamás te ha presentado Yastel. La doblemente irresistible. 25 pedazos de gigas, 2 líneas de móvil, llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra 100 megas a un precio irresistible. Solo este mes. Date prisa y llama al 1510. Yastel.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetible es nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, Eco o Cero, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de 3 años.
Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133, Las Tablas.
Real Visión te ofrece la tecnología más avanzada en todas las especialidades. Cataratas, retina, cirugía con láser, medicina estética, no lo dudes. Pide cita en el 900-900-524 o visita realvisión.es. Real Visión, clínica oftalmológica integral, tu clínica de confianza.
Decorman, empresa de reformas integrales y proyectos de decoración para locales, viviendas, oficinas, restaurantes. Reformas Decorman, somos interioristas, somos decoradores. Visita nuestra web e imagina todo lo que podemos hacer por ti. Reformas Decorman, desde hace más de 25 años, diseñando y decorando tus sueños. 91-609-3370 o decorman.es.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
En Decorman participan Marsani, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3 Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91-609-3370 o decorman.es.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA, llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
En Onda Cero hacemos radio para ti. Pero también la hacemos contigo.
A ver qué cuentan los oyentes.
Considero que no debería prescribir ninguno de los delitos que no se pudieran resarcir.
Pues Raúl, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
¿Qué derrota es más preocupante? Dice el 49%.
Participación, su opinión, crítica, su aportación, en fin.
Hola, Juan Ramón. Soy jubilado de Valencia del Mar y me han quedado 700 euros de jubilación.
Muchas gracias al Cine y Onda Cero por estos relatos tan mágicos.
A veces, cuando os escucho, pienso que el mundo puede cambiar.
Hacemos radio juntos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Son las 6 de la tarde y 44 minutos. Seguimos en el gabinete hablando de pactos, de cordones sanitarios y de estrategias electorales y postelectorales con Julián Casanova, con Javier Gallego y con Xavier Sardá.
El que ha hecho el artículo que he citado y no me acordaba en aquel momento, sádicos, Jordi García Soler.
Sí, Jordi García Soler. De los sádicos y de los masoquistas.
Y los masoquistas, que me parece brillante.
Vamos a escuchar a los oyentes.
Yo también pienso que la estrategia de Ciudadanos no es la adecuada. Muchos ciudadanos los hemos votado precisamente porque son capaces de pactar con unos y con otros defendiendo pues, su programa electoral, que es lo que los que les votamos pretendemos.
Yo creo que va a haber estas elecciones muchísima abstención porque hay muchísimo descontento con todos los líderes políticos de todos los partidos y va a pasar un poco como en Andalucía. Pero bueno, ya lo veremos, ojalá me equivoque.
Lo que pasa es que en el caso de Andalucía, como hemos conocido hoy a través de ese cispos electoral, los que han salido pagando el pato con la abstención ha sido el Partido Socialista.
Pero Andalucía no se había producido...
Si el descontento es con todos los partidos,
sí, pero Andalucía, no sería lo mismo. Andalucía no se había producido antes de lo de Andalucía. Uh-huh. Y ahora la gente ya sabe lo que pasó en Andalucía. Es decir, yo creo que la derecha va a hacer más campaña por la izquierda de lo que se creen. va a movilizar más a la gente de lo que ellos se creen.
En eso está Pedro Sánchez y en eso está Moncloa, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y han elegido el momento donde incluso con la visualización de Colón y de la famosa foto de los tres líderes juntos, piensan que más va a movilizar. Y si os fijáis, los primeros mensajes de campaña de Pedro Sánchez van en ese sentido. La izquierda tiene que movilizarse porque saben perfectamente que la desmovilización produjo los resultados de Andalucía. Y si visualizan ese frente de derecha y encima con la posición de Ciudadanos de marcar una línea roja, pues lo que hemos comentado en este gabinete,
en cambio,
contra ustedes, contra ese frente, aquí estoy yo, por favor, la izquierda movilícese.
Ya. Pero en cambio Sánchez tiene un problema, que la falta de mano tendida de Ciudadanos puede hacer presumir a muchos ciudadanos, algunos o amplios sectores, que volverá a tener que decantarse hacia los independentistas.
Bueno, de hecho, cuando antes en el gabinete decía Javier Gallego que no teníamos tradición en España de partidos bisagra, es porque esa función de partidos bisagra lo habían ejercido hasta la fecha los partidos nacionalistas, que estaban en esa posición de dar mayorías, lo han hecho en todos los gobiernos, tanto del PP como del Partido Socialista. El problema es cuando se rompe la baraja y el nacionalismo se decanta al independentismo, ¿no? Y ahí sí que
también hay que recordar, también hay que recordar que hasta 1982 no hubo mayoría absoluta en España, ¿eh? Es decir, que UCD tenía una mayoría amplia, pero necesitaba los votos en aquel momento de AP. El Partido Socialista y el Partido Comunista tampoco llegaban a formar gobiernos. Es decir, que tampoco es una situación nueva dentro de lo que es la democracia española. Ya sé que la transición era otra cosa, pero al fin y al cabo era democracia desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos una democracia.
Yo creo que
el gran problema de nuevo es que la democracia, desde que salieron sobre todo los medios de comunicación y las hemerotecas, parecía que consistía en buscar el rastro de las promesas políticas y después lo que aquí llaman comprobar los hechos y las promesas. Usted prometió eso, hechos. Vamos a ver si lo han conseguido. Pero esto llega a un momento que prácticamente con la campaña electoral, con los medios a disposición que se tiene por parte de los políticos, con la confusión que hay en torno a las palabras. Las palabras han dejado de tener mucho significado para muchísima gente. Todo esto ha decrecido y desde ese punto de vista entiendo y vuelvo al argumento que los mensajes negativos son mucho más importantes en estos momentos que los mensajes positivos, porque los mensajes positivos al fin y al cabo en la gente no provocan más que desconfianza y los mensajes negativos provocan identidad con el que te lo dice.
Yo estoy de acuerdo, Julián, y además en lo que ha apuntado Xavier va en esa línea. Es decir, este mensaje de Ciudadanos, que yo veremos hasta qué punto es acertado, sí que pretende también provocar que Pedro Sánchez no tiene otra alternativa.
Aislarle.
Exactamente, aislarle. Pero yo sinceramente creo que ahí se equivocan. Ahí se equivocan porque en este momento está claro que donde tiene el problema el Partido Socialista y Pedro Sánchez es en la desmovilización, en la abstención,
pero
no
luego,
en el trasvase de votos.
Claro.
Es decir, sí que hubo trasvase de votos en Andalucía del Partido Socialista, y muy importante, a Ciudadanos. Pero en este momento Ciudadanos está perdiendo un 8%, un 13% hacia Vox, un 8% hacia el PSOE y un 5% hacia el PP. Es decir, Ciudadanos está jugando a ver qué es menos malo. Es decir, ¿dónde freno la sangría de mis votantes? Más que captar otros. En cambio, el PSOE lo único que tiene que hacer es movilizar a sus desmovilizadísimas bases que estaban en la abstención. Y ese mensaje, por tanto, de usted solamente va a gobernar con Podemos y con los independentistas, vamos a ver hasta qué punto tiene éxito.
La pregunta es si el miedo a
Pero además es que, perdón.
Sí, no. Preguntaba que si da más miedo si el miedo a la derecha movilizará a la izquierda, y porque a veces parece que sean más temibles los independentistas que la ultraderecha, ¿no?
Algún día tendremos que preguntarnos una cosa de perogrullo, pero tengo ganas algún día de que hablemos de por qué no hay ningún país en el planeta que no tenga bandera.
Bueno,
ya ves tú qué pregunta.
Vale, pues mira, te lo pides para un gabinete de autor.
No, es que yo...
Es otro gabinete.
Mi teoría es que un país solo es una bandera.
Tienen banderas hasta los clubes de fútbol. Julián, que lo he dejado sin hablar. Pobre.
Sí, No, es que normalmente cuando uno habla de derecha e izquierda parece que se estaba refiriendo a cómo pago los impuestos, cómo se distribuye la riqueza, qué hacemos con la volviendo al tema de qué hacemos con el cambio climático, qué hacemos con los jóvenes, los salarios, pero es que este no es el tema ahora. Es decir, el tema por el cual alguien dice yo no pactaré es sabemos que en el fondo está Cataluña en el centro. Cataluña está en el centro de ese tema. Con lo cual, lo que estoy tratando de decir es que ya no hay una diversificación izquierda-derecha porque Ciudadanos y Rivera tiene que decir, no, menos, es que yo no acepto las políticas sociales de la izquierda, es que no acepto la memoria histórica, es que yo no acepto el aborto. No, es que no tiene ninguna necesidad de decir esto. Porque los demás saben que cuando dice contra el PSOE es por la actitud que el PSOE tiene en Cataluña. Y ese es el gran tema.
Sardá, que también
tengo
se
que
tiene
marchar
que ir
un poquito
a
antes.
Una presentación de un libro que además lo presentas tú, ¿no? Me parece, sí. No deberías llegar tarde.
Un abrazo a todos.
Venga,
cariñoso.
Venga,
a Huesca y a Estados Unidos, ¿no?
Sí, exacto.
Adiós.
Hasta luego.
A ti, Javier, Dios. Querías decir algo, ¿verdad?
Sí, es que me ha gustado mucho cómo ha orientado Julián el gabinete hacia también votar en contra de, o sea, lo que moviliza al fin y al cabo el resorte electoral. Y en esa línea, pues, ¿qué va a ser peor para ese votante socialista? ¿Admitir que Pedro Sánchez, que al final se ha demostrado que le han dado la espalda a los separatistas, podría tener o llegar al gobierno con ciertos apoyos, o un frente donde estuviera Vox en el gobierno? ¿Qué va a movilizar? ¿Qué en contra de va a ser más aceptable para el votante abstencionista del Partido Socialista?
Tendremos tiempo de seguir debatiéndolo porque esto acaba de empezar, ¿eh? O sea que sí, vamos a saludar a Juanra Lucas. Perdona, Julián, enseguida te oímos.
Hola, no, ahora que estáis hablando de Vox y del PSOE, sabéis que Vox ha agradecido esta tarde, no sé si lo habéis comentado, en Twitter, que el PSOE haya elegido como lema de campaña el lema que lleva utilizando Vox bastante tiempo.
Sí, coincide. La España que quieres,
la
¿no?
La España que quieres. Sí, hablaremos de eso y de algunos otros despropósitos que ha provocado hoy la sobreexposición de Pedro Sánchez, entre ellas la publicación de su libro deslizando algunas consideraciones y algún error. Que ha merecido también comentarios. Hablaremos del frustrante final del Pacto de Toledo, que al final no parece que llegaba a un puerto, del recorrido y del juicio del proceso. Y en Estados Unidos otro despropósito que ha provocado una rebelión de 16 estados, encabezada por el fiscal general de California contra Trump por lo del muro, han presentado sendas demandas.
O sea, queréis cargaritos en la brújula, gracias.
Hay material, eso aquí hoy es una brújula mini, pero en fin, aquí estaremos contando cosas.
Venga, un beso, hasta luego.
Carmen.
Adiós, Julián, no sé si da tiempo que digas esa última cosa que querías
Me guardo para la siguiente vez, no hay ningún problema. Tengo memoria, los historiadores trabajamos con la memoria, no hay ningún problema.
Gracias, Julián, que vaya muy bien. Javier Gallego, hasta la próxima.
Un beso, hasta luego.
Y a ustedes, hasta mañana a las 3, adiós.
¿Eres de los que se conforman con el mejor precio? ¿O prefieres el mejor precio? Yo lo tengo claro. Rastreator.